Susana, ¿cómo fue tu recorrido profesional y cómo llegas a la UNESCO?
Bueno, la pregunta es interesante, bueno, porque me parece que lo pueden repetir otros, es un camino que no es único. Yo soy médica, uh-huh. He trabajado como médica internista, trabajé como médica muchos años en el hospital, en un hospital público y después en la terapia intensiva, hice intensiva varios años, 7 años. Y en un momento dado empecé a trabajar en el programa de educación permanente en salud, en el Ministerio de Salud en Córdoba, uh-huh. Argentina, yo soy cordobesa. Y ahí empecé ya a trabajar la bioética cuando estaba en intensiva, pero lo trabajaba como un área que me interesaba explorar, conocer, porque, precisamente por los desafíos que la terapia intensiva proponía ya entonces, y me parece que no teníamos muy en claro cómo resolverlo los médicos, estamos hablando de los años 80
claro.
y 90. Y entonces ahí empezaron a llegar bibliografías sobre este tema. Y bueno, ya en el Ministerio de Salud, en el programa de educación de capacitación permanente en salud, que era todo un programa que había sido un poco montado por OPS, la Organización Panamericana de la Salud, para integrar los servicios de salud a la comunidad y a las necesidades de salud, pude insertar estas ideas de una reflexión ética sobre las prácticas en salud y empezamos a proponer distintos proyectos, primero derechos de los pacientes y después en el mismo área, hasta que en el año más o menos 94 yo propuse la creación de un área específica, un área de bioética en el ministerio. Y bueno, entonces ministro le pareció bien y la creó y ya me quedé a cargo del área de bioética del ministerio. Y ahí hicimos todo un desarrollo de la bioética en la provincia de Córdoba, que fue en la ética de la atención de la salud, con comités de ética o de bioética, y en la ética en investigaciones en las que participan seres humanos. Y al mismo tiempo empezamos a relacionarnos con otros expertos de América Latina en una línea de bioética más crítica, en una línea de bioética que tenía más que ver no con los problemas biomédicos y sanitarios, sino con los problemas más bien relacionados con la injusticia social y la falta de accesibilidad a los servicios de salud, que también nos parecían que eran problemas éticos de la salud que no solían ser incluidos en la bioética. Y se creó la Red Bioética de UNESCO, y yo fui parte de esa red bioética, liderados por una especialista que entonces fue muy abierta para esta red, y trabajé desde que se creó en el año 2003 hasta el 2007, que la especialista entonces me dijo, quiero una mujer para uh-huh. esta tarea, porque siempre han sido hombres. Y me propusieron ser consultora, ella se jubilaba, y fui consultora 2 años y después apliqué al cargo en el concurso y lo gané y me fui al Uruguay, quedé como especialista para América Latina de bioética.
Y ahí estás ahora.
Y ahí estoy hace 10 años.
Hablaste recién de diversos aspectos de la bioética. Sí. ¿Qué es concretamente la bioética y de qué se encarga?
Yo siempre digo que esa es la pregunta más difícil porque no hay una sola concepción de la bioética, pero más o menos lo que proponemos desde UNESCO es que pueda haber una reflexión sobre un conjunto de preocupaciones y problemas que plantean, por un lado, las nuevas intervenciones tecnológicas en la vida en general y en la salud humana en particular, o sea, no solo en los servicios de salud, sino en las tecnologías en el medio ambiente, por ejemplo, que plantean una cantidad de interrogantes e incertidumbres y que requieren de una reflexión que no sea técnica, que no sea orientada por los intereses económicos, sino que sea orientada por principios éticos. Sí. Y también, por otro lado, toda la problemática individual de las personas que acceden a los servicios de salud y evidentemente hay una cantidad de conflictos que surgen entre lo que las personas quieren como su propio proyecto de vida y valores que rigen su vida, y lo que la medicina o los servicios de salud a veces creen que es mejor para las personas. Uh-huh. Y ahí hay todo un ruido, que empieza por tener acceso, ¿no? Tener claro. derecho a la salud. Claro. Entonces, todo este campo, podríamos decir que es como una ética de la vida y de la salud, requiere de una reflexión que aporte ciertos principios y valores y que no sea regida solamente por cuestiones estratégicas o instrumentales.
Decías que desde esta reflexión se trabaja en la UNESCO, digamos, y en este marco coordinás algunas redes de trabajo. ¿De qué se tratan? ¿Qué redes son y qué es lo que hacen?
Tenemos tres redes desde el Programa Regional de Bioética, una red de expertos, que es esta red bioética, ahora la coordinamos desde la oficina de Montevideo, esta red que mencioné al principio, donde yo empecé a trabajar con otros colegas, que digamos es un grupo de importante, ya son más de 35 personas de prácticamente todos los países de América Latina que siguen de alguna manera este enfoque de la bioética, que es un enfoque marcado en una visión desde los derechos humanos, ¿no? Es una bioética claramente orientada en este sentido. Y bueno, y lo que hacemos con esta red, se llama Red Bioética UNESCO, trabajar temas comunes, identificar prioridades de América Latina en términos de problemas éticos en la vida y en la salud, y en la medida que sea posible, que es lo que nos interesa más, ver de asesorar y orientar las políticas públicas. Ajá. Es decir, es una bioética que tiende a transformar las prácticas y a transformar los sistemas de salud. Si no hacemos eso, nos quedaríamos en la mera reflexión.
¿Y cómo está siendo la experiencia en América Latina?
Bueno, muy buena. La experiencia de nuestra red es muy buena. No sé si tiene el impacto que hubiéramos querido, porque a veces las políticas van orientadas por otro tipo de decisiones que dependiendo a veces de los gobiernos tenemos etapas más favorables o menos favorables a orientaciones que tengan debates éticos. O sea, el país hoy está debatiendo en el Congreso, por ejemplo, una ley muy importante sobre el tema de la despenalización del aborto, y ese es un tema clásico, digamos, de la bioética, que debería precisamente promover espacios deliberativos, plurales, para poder discutir de esto y asesorar a los poderes del Estado.
Claro.
Las otras redes que tenemos son una red de educación superior en bioética, que reúne a todas las carreras de posgrado en maestría y doctorado en bioética de América Latina, y tenemos una red latinoamericana y del Caribe de comités nacionales de bioética. Uh-huh. Esas son dos redes, digamos que también se reúnen cada 2 años y tratamos de hacer. Pero no es una tarea fácil, ¿no? No suelen tener mucho respaldo de parte de los gobiernos. Digamos, la bioética no es un tema que suele estar primero en la lista de prioridades.
Claro. Y hoy estás acá en la Universidad Nacional de Avellaneda porque se firmó un convenio entre la UNDAB y la UNESCO. ¿En qué consiste este convenio?
Bueno, la UNESCO tiene un currículum que propone para la implementación de la educación en el pregrado en bioética. Es un currículum que ha elaborado un comité internacional de expertos hace ya algunos años. Y a las universidades que deciden adoptar este currículum con el enfoque que hemos mencionado antes, de una bioética amplia, desde el enfoque de derechos, la UNESCO firma un convenio de cooperación técnica y de seguimiento y acompañamiento con estas universidades que hemos creado, digamos, de alguna manera lo que llamamos Universidades Amigas de la UNESCO. Ajá. Y este ha sido un memorándum de entendimiento para implementar ese programa en la Universidad de Avellaneda.
¿Y qué importancia crees vos particularmente que tiene este acuerdo y trabajar estos temas también desde el marco de la universidad?
Para mí es fundamental, precisamente porque apela a distintos objetivos. Primero, el compromiso de la universidad en términos no solamente de la formación disciplinaria, sino también de una formación actitudinal de los estudiantes, en el sentido de que esta reflexión ética se convierta también en cambios en las prácticas profesionales de los futuros egresados, en la carrera que sea, sea periodismo, sea enfermería, sea deporte. O sea, pretendemos imprimir cambios claro, de no solo en las políticas, sino en las actitudes de las personas en sus prácticas. Entonces, el compromiso de la universidad de incluir seriamente la enseñanza de la bioética, alude también al objetivo que tiene esta universidad en ese sentido, esta como las otras que se comprometen, y que abre también a la posibilidad de que se haga una tarea de extensión a la comunidad en el mismo sentido, ¿no? De que la universidad como foro abierto, foro público de deliberación plural, sea un espacio para poder permitir esa democratización de las discusiones que muchas veces quedan encerradas en los ámbitos científicos, técnicos, políticos, depende. Uh-huh. Entonces, me parece muy importante, sobre todo por el lugar también que tiene esta universidad, que es un lugar, digamos, de accesibilidad y de oferta, me parece, de inclusión social para muchos jóvenes, que es muy valioso.
Hoy hablabas de tus comienzos en la bioética y los temas que comenzaban a nacer en los 90. Sí. Después estás contando cómo es el presente en el ámbito de la bioética y en el trabajo de políticas públicas en Latinoamérica. Y estamos hablando de futuro también cuando hablamos de que estos temas van a comenzar a extenderse también, por ejemplo, entre los estudiantes. ¿Cómo ves este desarrollo que ha tenido la disciplina, si se puede llamar así, y cómo ves el futuro de la bioética?
Yo creo que la disciplina se ha ido profesionalizando de alguna manera, también en el ámbito académico cada vez se va ampliando la enseñanza de la bioética y cada vez hay más gente que se forma en esto, hay maestrías en distintos países, estamos hablando, me preguntaste en la región, sí. ¿No? Entonces estamos también promoviendo elevar los estándares de esa formación y todo. Sin embargo, lo que no veo del todo claro es la forma en la que estamos realmente pudiendo incidir en el campo de las decisiones políticas, que es para lo que se crean, por ejemplo, los Comités Nacionales de Bioética, ¿no? Que claro. Son asesores de quienes toman la decisión, o los comités hospitalarios, que deben ser asesores de quienes toman decisiones. Es decir, la convicción tiene que ser realmente que podamos democratizar los procesos de toma de decisión, y si eso no se logra, en realidad creo que el avance no es tanto. Pero por lo pronto los comités de bioética empiezan a ser consultados cuando hay problemas, por lo menos que salen al ámbito público, ya todo el mundo dice, bueno, que llamen a un comité de ética. O sea, empezó a sonar esta necesidad de que las decisiones no sean solo técnicas, no sean solo médicas, no sean solo políticas, sino que sean un poco más participativas. Y en ese sentido creo que la bioética ha ido creciendo muy despacito, despacio como crece la ética atrás del desarrollo científico-tecnológico, va marcándole el paso, pero no va nunca adelante, va atrás.
Doctora Susana Vidal, muchísimas gracias por esta visita a Radio UNDAV.
Gracias a vos, gracias, de verdad.